Tu triste mundo gira entre humo y copa gira. Ganas tu mísero dinero en el eterno duelo roca y minero. Pero adelante, siempre adelante, compañero. Lucha por tu libertad, justicia y trabajo, y entonces jamás, jamás volverán a humillarnos, carajo.
¿Ustedes están escuchando? Miércoles Rosa. Con la presentación de la publicación Territorialización de la Reforma Energética, el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México. A continuación, escucharemos la intervención de Luis Pérez, del colectivo Geocomunes. En vivo y en directo, desde el Museo de la Memoria Indómita. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, ahora vamos a entrar ya más en el fondo de esta presentación, que tiene que ver con la publicación que realizó el colectivo Geocomunes y que es fruto de una investigación participativa, de un mapeo y de talleres con las comunidades directamente afectadas por este tipo de infraestructura. Este es la otra parte, y yo creo que aquí radica la importancia de esta publicación, que es el hecho de hacer un proyecto de cartografía centrada en la defensa de los bienes comunes. Esta parte obviamente no pierde de vista el contexto que ya nos dieron al principio, pero yo creo que es muy importante mencionar que tener en cuenta el análisis también desde las comunidades que defienden los bienes comunes, entendidos como los elementos que integran el proceso de producción social y el soporte material de las comunidades. Bueno, esto es fundamental. Van a poder ver en esta publicación el resultado del proceso de reflexión que se hizo con las comunidades afectadas, donde se analizaron las estrategias para detener el despojo que implica el despliegue de esta infraestructura, y eso es fundamental. Y a la vez yo creo que este tipo de procesos, este tipo de ejercicios con las mismas comunidades, fortalece la defensa de los bienes comunes y del territorio. Entonces, bueno, sin más, presento brevemente al colectivo. Geocomunes es un colectivo que realiza cartografía, como ya dije, para la defensa de los bienes comunes. Este también es un trabajo militante muy importante que hay que reconocer y que ya habían puesto ya en la mesa. Estos análisis lo hacen con las comunidades a partir del mapeo de los proyectos de megainfraestructura que se extienden principalmente en territorio mexicano. Y bueno, todos estos proyectos y las investigaciones que hacen están a disposición de quien las quiera consultar en su página de internet, que es geocomunes.org. El interés de este colectivo es visibilizar las conexiones entre la expansión de estos proyectos de infraestructura, de transportes como las autopistas, los puertos y los aeropuertos, también los de infraestructura energética, como los gasoductos, los oleoductos, las presas hidroeléctricas, entre otros, los proyectos de megaminería y la industria en México. Bueno, voy a dar la palabra primero a Luis, que es geógrafo por la UNAM y maestro en estudios latinoamericanos también por la UNAM.
Bueno, pues buenas noches, gracias por haber venido y acompañarnos aquí en esta presentación. Primero, igual como colectivo Geocomunes, quisiéramos empezar agradeciendo a la Fundación Rosa Luxemburgo por el apoyo brindado, por compartir esta experiencia, este trabajo, este proyecto que les planteamos y que, bueno, ya lo tenemos aquí con nosotros. Esperemos les sea útil y les sea útil también, digamos, va a haber una edición digital, esperemos que se pueda difundir y que alcance, digamos, los objetivos que teníamos. Queremos agradecer también aquí al museo que nos abrió las puertas, digamos, estamos muy cómodos aquí. Y también queremos agradecer a los compañeros de la mesa, a Rodrigo y a Juan, que nos aceptaron la invitación que les hicimos para acompañarnos esta tarde. Bueno, ya nos presentó un poco Carla. Nosotros somos el colectivo Geocomunes, Cartografía Participativa en Defensa de los Bienes Comunes. Somos un colectivo de aproximadamente 13 compañeros y compañeras. Por aquí hay algunos, Mónica, Yannick, Deyanira. Y llevamos más o menos 2 años trabajando. Nosotros nos planteamos construir una plataforma digital que está en línea, es geocomunes.org, en el cual se puede ir subiendo información, se puede descargar información, y es información que comparten otros compañeros o que construimos nosotros a partir de trabajo de campo o de una investigación. La idea de tenerlo eso en línea y poderlo compartir es que tenga, digamos, una difusión amplia y que puedan generarse materiales que los compañeros y compañeras que están enfrentando, digamos, toda esta serie de proyectos de despojo o una violencia cotidiana, pues tengan herramientas cartográficas, mapas que les ayuden, digamos, en esto. Entonces la idea es como construirlos con ellos para que no sea solamente nuestra perspectiva del problema, sino que sean materiales que ellos mismos están construyendo con lo que nosotros les podemos aportar. Y bueno, tenemos más o menos ahí en la página algunos materiales que se pueden consultar. Y bueno, este fue un proyecto que salió hace unos meses, no muchos, y la idea era un poco eso también, como generar algún material que permitiera tener como una idea del despliegue de todos estos tentáculos, digamos, del proyecto, del megaproyecto que ya plantearon los ponentes anteriores, y cuál es esa infraestructura, digamos, que está corriendo, que se está presentando, que está llegando, digamos, a los territorios y que permite que proyectos como a los que nos oponemos, digamos, en general, pues tengan posibilidades de realizarse, digamos. O sea, ¿cómo se va construyendo el caminito para que después llegue Shell, Exxon, o para que después llegue los pozos de fracking, o para que llegue una minera, o para que llegue un cártel? O sea, no aparecen de la noche a la mañana, hay un caminito ahí y que requiere carreteras, que requiere líneas de transmisión, que requiere pozos, que requiere gasoductos, que requiere muchas cosas, que es un poco lo que tratamos de mostrar ahí en el mapa que viene adjunto en el librito, que es un mapa que trata de mostrar, digamos, cuál es ese despliegue, por dónde van los gasoductos, dónde están las plantas de transformación, dónde están las reservas petroleras o más bien los campos que se quieren subastar. Entonces, bueno, más o menos como en general, eso es lo que pensábamos nosotros cuando nos planteamos este trabajo. Y bueno, y la idea es eso, tratar de mostrar qué significa territorialmente la reforma energética del 2003, qué proyectos asociados ya se están construyendo, ya se están desplegando o están en proyecto, digamos, inmediatos, en meses, o ya están licitados, para tener una idea, digamos, más clara. Esto sumado como un trabajo colectivo, no solamente como colectivo Comunes o junto con la Fundación, sino con también muchas otras organizaciones, colectivos que están haciendo trabajos al respecto. Y nos parece que aportamos, digamos, en ese tenor, no es un trabajo aislado, ni mucho menos. Entonces ha habido muchos trabajos de reciente aparición que tratan, por ejemplo, con mucha profundidad y detalle todas las transformaciones y las implicaciones de las transformaciones legales, por ejemplo, que tiene la reforma. Y nosotros lo que quisimos aportar es, bueno, esa transformación pues tiene un impacto en el territorio, tiene una materialización en el territorio, ¿y cuál es esa, digamos? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería mostrar, ese significado territorial, ¿no? Entonces, y bueno, para nosotros esto también es una plataforma de trabajo. El trabajo que les venimos a presentar es para nosotros como colectivo, es algo que nos va a permitir, digamos, como continuar con una serie de investigaciones que seguramente van a ir saliendo como dudas de quiénes son los capitales involucrados, qué conexiones tienen, cuáles son nacionales, cómo se conectan con los internacionales, los Estados Unidos, qué papel juegan, son otros capitales, qué proyectos, si se detuvieron, qué alianzas, qué procesos tuvieron que suceder en ese territorio para que se implementara o para que no se implementara, cuáles fueron esos procesos de defensa que lograron detenerlos. Entonces nosotros también lo vemos eso como una plataforma, como un escalón, digamos, sobre el que podemos trabajar y no como un producto final. Bueno, un poco la estructura del material que les presentamos es bien unas primeras tres partes, digamos. Además, bueno, una primera parte de introducción que se presenta un poco como las transformaciones que recientes, digamos, en la estructura legal y de negocios y organizativa de las empresas que se han venido desmantelando, principalmente CFE y Pemex, y qué relación tiene, digamos, las reformas. No es la única, esta, la última, la del 2013, sino cómo se han venido encadenando, digamos, para tener lo que tenemos ahora. Y un segundo, tercer y cuarta parte, que lo que tratan de mostrar es, digamos, como reconstruir el mapa, no solamente territorial, sino del proceso, o sea, dónde están las zonas de extracción, quiénes son los involucrados o hasta dónde ha avanzado la reforma energética en extraer los hidrocarburos, gas y petróleo. Una tercera parte de, bueno, cómo se transmite, cómo hace que se pueda circular este hidrocarburo, ¿no? Entonces, digamos, las líneas de conexión, grandes proyectos que ahora son cada vez más nombrados como los gasoductos, ¿no? Que hace unos años casi nadie hablaba de megaproyectos como gasoductos y ahora están ahí, ¿no? Están llegando hacia acá, hacia la ciudad casi. Y una cuarta parte que es, bueno, ¿qué se hace con ese hidrocarburo, con esa materia prima? ¿Cómo se transforma y un poco hacia dónde va? Y ahí quedaron también para nosotros muchas pistas, digamos, de la importancia estratégica del país, de ciertas zonas o ciertas regiones en el país y sus conexiones a proyectos mucho más amplios de acumulación de capital, no solamente de capitales locales, sino de grandes capitales que están colocándose territorialmente y están desplegándose en el territorio y controlándolo, ¿no? Para desplegarse necesitan controlarlo. Entonces, bueno, la siguiente, me toca un poco mostrarles la primera parte rápidamente. En este mapita, igual por la luz no se ve muy claro, viene en el texto. Aquí se ve por distintas colores las zonas, digamos, donde están los núcleos de reservas, remanentes y prospectivos, ¿no? Igual los puntos más oscuros, más negros, que es la zona, digamos, como más al norte de Veracruz, la zona de Chicontepec, es donde más recurso hay. El problema es que es donde más complicado de sacarlo está, ¿no? Y la zona del Golfo Sureste, digamos, más pegado como hacia Yucatán, Campeche, es la zona donde están los grandes yacimientos que son mucho más fáciles de extraer, bueno, entre comillas, y que es un petróleo de mucha mejor calidad y que son los que están sustentando, digamos, la producción actual de petróleo en el país, ¿no? Y bueno, hacia el norte, ya la zona más como punteada, se logra ver una área muy grande entre Monterrey y la zona de Nuevo León y Tamaulipas, que es, digamos, como la zona principal de gas. Y es donde ahorita en los mapas vamos a mostrar donde más está tratando de avanzar ciertos proyectos de gasoductos y también de fracking. ¿La que sigue? Bueno, aquí hay algunos datos, digamos. Esta es la zona, unas tablas donde muestran en recursos lo que habría, digamos, que es lo que se está poniendo en la reforma, en subasta, digamos, como es la oferta que hace el Estado mexicano a las empresas para que le entren al negocio. Y esta es la parte de los hidrocarburos convencionales, que los convencionales es justamente, esos son hidrocarburos que en las formas convencionales de extraerlo, perforando un pozo y a lo mejor inyectando algún material para hacerlo salir, logre extraerse rápidamente. Ahí está la zona con más reservas, esas son las aguas profundas, que es la zona que está conectada, digamos, con la gran zona de extracción de petróleo de Estados Unidos en el Golfo. La siguiente. Esta es una tabla igual, pero de no convencionales, que es ahí aquí entra, digamos, lo que se conoce ahora como fracking o fractura hidráulica, u otras técnicas, no solamente esa, pero bueno, esa es la más conocida. Y aquí se ve que las grandes reservas, digamos, de no convencionales son mayores a las convencionales y están, digamos, en mayor número en la zona de Tampico-Mizantla, que es la zona, digamos, del norte de Veracruz, y la zona de Tamaulipas, ¿no? El sur de Tamaulipas. Siguiente, bueno, aquí se ve un mapa rápidamente, el color morado es, digamos, como las grandes áreas que están, aquí está involucrado las rondas, ¿no? Que ahora hemos oído en las noticias, la ronda cero, que le llamó así la Secretaría de Energía, es la ronda donde solamente Pemex va a participar para mantener, digamos, su producción o para iniciar nuevos campos, y tiene posibilidad de asociarse con algunas privadas, pero fundamentalmente es como lo que se quedó Pemex. Ahí no está diferenciado, pero en el cuadernillo sí viene un mapa así. Y bueno, en lo morado se logra ver las zonas de hidrocarburos convencionales que se queda Pemex mezclado con todo lo que todas las zonas donde van a entrar los privados, pero las zonas rojas es la zona de no convencional, que es terrestre, digamos, ¿no? El gran núcleo está ahí, no en zonas marinas, y esa es toda la zona, digamos, donde se haría fracking. Y en la concentración, digamos, más al sur, que es Veracruz, es esta zona de Chicontepec, ¿no?, que es donde están las grandes reservas, ¿no? En la siguiente. Y bueno, este es unos cuadros que es con bases de información que fuimos construyendo durante la elaboración de este material, y ahí se logra ver, estos son el anaranjado y el verdecito, son tablas de empresas que ya tenían contratos con Pemex, ¿no?, los CIEPS y los COPS, que vienen de las reformas del 2001 y del 2008, la reforma que hizo, o bueno, los cambios que hizo Fox y después lo que hizo Calderón, y un poco viene el listado de qué empresas son las que ya estaban de por sí involucradas y de qué país, ¿no? Bueno, ahí está Halliburton, hay grandes empresas, bueno, hay empresas con capitales de México, España, Japón, está Petrobras, y bueno, estos contratos son los que van a migrar a las nuevas formas de contratos que presenta la reforma, la nueva. Y estas son tablas que hemos construido con los datos que ya han salido de las zonas que ya se subastaron hasta el momento para extracción de hidrocarburos, petróleo y gas, ya netamente por privados, ya no necesitan estar asociados con Pemex, ya ellos van, ponen su planta, su maquinaria, lo sacan y le dan una regalía dependiendo del tipo de contrato que tengan con Pemex. Y ahí se ve la parte de la ronda, todas son ronda 1, el punto 2 o punto 1 es la licitación o punto 3, y ahí más o menos se ve cuáles son las que están ya con un pie, digamos, ahí con un contrato. Muchas son mexicanas, claro, ahí habría que poner un cuadro mucho más amplio, no había espacio ni tiempo para mostrarlo, pero ahí están involucrados Grupo Alfa, están involucrados exgobernadores, exsecretarios de energía, o sea, digamos, el ver muchos Méxicos ahí no significa que sea así como una concesión necesaria del Estado mexicano como al capital nacional, porque de alguna manera hay ciertos personajes que se han logrado colocar con cierta información privilegiada y que ahorita están tomando estos contratos. Viene la siguiente licitación, que ya en diciembre me parece que termina, la cuarta, y después vendrá la ronda 2, la 3. Bueno, esta es de la ronda 2, la 3, la 4. Y la ronda 2 es donde vienen los campos grandes de aguas profundas. Ahí ya no vamos a ver desarrollo de tecnología de servicios integrales o mercado de arenas sílicas, sino ahí vamos a ver ya a Shell, a Exxon, a BP, ¿no? Digamos, este es como lo primero que se subastó, vienen los campos grandes, y ahí es donde vienen entonces sí las grandes. Y la siguiente, que creo que es como la última parte de la tablita, y vienen otras empresas. Entonces, bueno, eso es un poco así como grandes rasgos lo que viene en la primera parte del cuadernillo.